Sospechosamente Light, de 6 de la tarde a 8 de la noche, por la radio pública.
Sin saber volver, hay cosas que no quiero ver. ¿Dónde estaba tu amor?
Qué hermoso lo que estamos escuchando, Willy, ¿eh? Me da ganas de quedarme prendidísimo en la radio pública de Santa Fe.
Sí.
Mire cómo suena. Hermoso, ¿eh? Sí. Estamos en clima.
Totalmente.
¿A quién estamos escuchando? A ver, cuénteme.
Sí, estamos escuchando a Maca Mon Amour, que se va a estar presentando mañana, viernes 29, con un solo set y concierto íntimo en la Casa de Adelante, Saavedra 2248, a partir de las 21 horas. Va a estar como artista invitada Morela, presentando su primer disco, Fábula Blanca.
Maca Mon Amour.
Sí.
Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte, por venirte en esta visita a la ciudad de Santa Fe a los estudios de la radio pública. Vamos a escucharte interpretar una canción, sí, en el piano de cola de Radio Nacional Santa Fe. Nos disponemos para este momento que seguramente va a ser hermoso.
Carlos, señor, al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer, ya no vi nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha por la noche, patrulla la ciudad.
Decir para algún desprevenido, desprevenida, ya no sos igual.
Sí.
Clásico de dos minutos, reversionado por Maca Mon Amour. Una canción que a su vez fue reversionada hace poco,
uh-huh,
por Dos Minutos,
sí,
por Dito Tenhosen y por Trueno.
Sí.
Y ahora escuchamos esta versión hermosa. ¿Cuándo apareció esta canción? Mm. Primero en tu vida, Maca, y después como repertorio posible, como reversión.
Bueno, a ver. De niña me gustaba mucho esta canción, me parecía una canción que me conmovía. Yo sé que está en una impronta, obviamente, super punk y super fuerte, pero la letra me parecía muy conmovedora y muy triste,
sí,
¿no? Un amigo que, bueno, entonces después, por esas casualidades, como que dije, che, estaría bueno como darle mi propia impronta a esta canción. Y una vuelta que fui a grabar unos videos, otros videos de mis composiciones, a como a unos lugares así muy naturales, porque bueno, todos mis discos tienen que ver, después ya les contaré un poco, con la naturaleza, con lo botánico. Y así improvisadamente, mi amigo que me estaba filmando me dijo, che, ¿por qué no te haces esa versión que haces en casa de Dos Minutos? Y yo dije, bueno, a ver, dale, vení caminando, me dijo. Había como todo un sendero así medio bosque, qué sé yo. Veníte caminando y yo te filmo. Y él me iba filmando. Y bueno, quedó muy bueno el video. Sí. Y lo terminamos subiendo, que era como que fue algo fuera de los planes, en realidad. Y la verdad que me gustó cómo quedó y lo terminé compartiendo. Después hubo todo un revuelo en YouTube porque no a toda la gente le gustó. Porque bueno, sí, también hay gente muy del género, sí, punk, que por ahí dijo, che, sí, pero esto, qué onda. Pero después Dos Minutos lo terminó compartiendo en, sí, su red. redes y todo, y dije, bueno, estamos bien.
Bueno, y te reencontraste en el marco de la celebración de tus 10 años, o de los 10 años de Maca Mon Amour. Como decíamos en la previa, la triple M. Tenemos la triple T, tini, 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 y aquí la triple M, Maca Mon Amour.
Así es, así es. Estoy muy contenta con eso, y aparte, con eso, bueno, primero de estar acá, o sea, sí, contentísima de estar acá en Santa Fe, después de estar celebrando 10 años de música independiente, autogestiva, con mucho amor y muchas canciones, muchos discos han pasado en estos 10 años, y también muchas personas, ¿no? Uh-huh. En el camino de la música que me fueron abrazando y fuimos haciendo amistades. Así que nada, estoy muy, muy contenta de estar celebrando aquí en esta gira, que se viene así muy cargada, pero con mucho entusiasmo.
Bueno, la primera vez que te presentás oficialmente, por así decir, en la ciudad, uh-huh, de Santa Fe, pero ya estuviste el año pasado en las mentorías.
Así es, estuve, uh-huh, ahí en las mentorías, uh-huh, de Santa Fe, capital de, uh-huh, la música, siendo jurado y también dando unos talleres, unas charlas de formación acerca de procesos creativos, porque bueno, es una convocatoria donde participan un montón de músicos de acá de Santa Fe, y tuve la oportunidad de conocer un montón, muy, muy, gente muy talentosa, muchas cosas para decir, mucha música, y me encantó conocer la movida de acá, y bueno, toda la escena, ¿no? Que, uh-huh, que hay acá.
Uh-huh. Bueno, vamos al, decimos 10 años.
Sí.
Si nos vamos a Semillas, al 2013, ¿cómo te llevas con el disco reescuchándolo ahora?
Bueno, es para mí es un disco, bueno, primero muy antiguo porque me queda lejos en cuanto, no sé, a la forma que yo tenía por ahí de decir las cosas, pero lo quiero un montón. Uh-huh. Es un disco que aparte surgió de, digamos, por la impronta de un amigo, Ricky Lorenzo, que me impulsó, porque, uh-huh, yo venía, antes tenía una banda de rock, uh-huh, que se llamaba Mamá Mona, uh-huh, y era como todo muy rock, y yo le decía que era un rock ciclotímico, pasábamos por muchos géneros dentro de una misma canción, era toda una ensalada espectacular. Y después de eso, bueno, terminó ese proyecto y yo tenía canciones y todavía no sabía ni cómo llamarme a ese nivel. Y bueno, gracias a esto, ¿no? Que la música trae estas afinidades y estos encuentros, pudimos grabarlo en su estudio ahí en Tribal, en Ramos, y estuvo muy bueno poder empezar a entender otra forma del proceso creativo, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, yo como tenía estas canciones y dije, claro, este disco para mí se tiene que llamar Semillas, porque yo aparte estaba justo en un momento descubriendo un poco de ansiedad de mi parte en relación a los procesos creativos, y me acuerdo que planté un montón de semillas literalmente, uh-huh, en el balcón del departamento donde yo vivía, y a cada 5 minutos iba a ver si habían crecido. Yeah. O sea, era el nivel de tipo, a ver si creciste.
Por eso la primera canción se llama La ilusión de la sandía. ¿Viene por ahí o no?
Como, bueno, a ver semillas. Si vas a crecer. Claro. Pero, o sea, hay algo de esto de la ansiedad o de, uh-huh, o de no bancarse el proceso, ¿no? Uh-huh. Porque a veces cuando tenemos una idea, cuesta sostenerla en el tiempo, uh-huh, y un poco lo que me enseñó Semillas es eso, a permanecer, ¿no? También en esto de, che, tengo estas canciones, ¿qué, uh-huh, forma le voy a dar? ¿Con qué las voy a vestir? ¿No? Porque, claro, eran todas o piano y voz, o guitarra y voz. Entonces, a mí me conecta con una parte muy del origen, muy, muy genuina de ese primer impulso, ¿no? Uh-huh. Para mí ese disco es eso, uh-huh, es como un nacimiento.
Claro. Y bueno, y decías, de semilla, ansiedad. ¿Qué hay? ¿Qué proceso atravesaste? Porque vos decías en una entrevista que el agua es como, uh-huh, el eje en el cual gira el disco.
Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, en el medio entre Semillas y Kelp, uh-huh, bueno, pasaron un montón, sí, de procesos, un montón de plantas y un montón de...
La pandemia pasó.
Pasó una pandemia, que no es joda.
Claro.
La Bienal de Arte Joven, para tirar una,
sí,
buena.
También, sí, pasó de todo en ese tiempo. Pero bueno, sí, uh-huh, si nos vamos a mi último trabajo, Kelp, uh-huh, habla mucho de que en el agua todas nuestras percepciones se desajustan, ¿no? Porque el kelp es un alga que vive en las, uh-huh, profundidades del océano, y bueno, justamente su configuración es bien distinta a las plantas que viven en la tierra. Claro. Se deja sostener por el agua, y tiene esto, ¿no? Que de repente también nosotros cuando estamos fuera del agua tenemos una percepción, cuando estamos adentro del agua todo cambia, o sea, lo pesado es liviano, lo que vemos se pone borroso, se difumina, bueno, no podemos respirar también, eso es un detalle, no menor.
Detalle.
Y también lo que sentimos, uh-huh, o sea, como que todo se... y bueno, la búsqueda sonora de ese disco, uh-huh, fue para ese lado, ¿no? Bueno, uh-huh, a ver, este agua, ¿qué tipo de agua representa esta canción? Agua turbia, agua contaminada, agua cristalina, uh-huh, agua, no sé, de intrauterina, uh-huh, ¿no? Como hubo muchos tipos de agua que recorrer en ese disco. Y bueno, por eso también la búsqueda sonora, que fue posterior a grabarlo, estuvo muy intenso y muy profundo.
¿Y cómo haces para traducir toda esta infinidad de capas que encontramos en tus canciones? Porque realmente van interpelando de distintos sonidos, distintas rítmicas, timbres y demás, a lo íntimo, al volver al origen. Como por ejemplo hiciste en El Piano de Cola y como vas a hacer en Santa Fe. ¿Cómo sí. es ese proceso?
Y un poco las canciones nacen en esa intimidad, ¿no? Uh-huh. Nacen en esa, en ese contacto con lo sutil, con lo... Esto, yo digo como que la canción tiene como una vibración muy sutil cuando nace, ¿no? Porque es como que, ay, me surgió una idea, no sé, estaba cocinando, me estaba haciendo un mate. Ay, acá como que grabo, ¿no? Y empezamos a armarla desde esas ideas que nos llaman, ¿no? Entonces, esto de volver... yo vengo tocando con mi banda durante todo este tiempo, presentando Kelp, que salió el año pasado, en 2022. Este año lo presentamos con toda la banda, ¿sí? Invitades en el Shirgo, estuvo muy bueno. Y esto de girar ahora con un formato volviendo al origen, me parece que es como también invitar a las personas a ver cómo son, ¿viste? En su, uh-huh. en su versión más intimista, claro. más sutil. Y también eso, ¿no? A mí me está pasando un poco esto de los 10 años, como que me voy reencontrando. Y aparte porque en el medio me mudé. De paso, pero estoy encontrando bocetos de canciones de este tiempo, de estos 10 años. De repente, ay, mira este boceto del primer disco o estas ideas que en el principio por ahí no entendía bien para dónde iba. Pero un poco eso, también lo intimista o los conciertos así da mucho para compartir acerca de esos procesos creativos. Así que me parece que mañana va a ser un show muy especial.
Uh-huh. ¿Y qué complicidades encontrás con artistas? Yo pensé algunos, viste que las interpretaciones son muy particulares, ajá. pero a mí me aparecieron Lucy Patané, que te produjo un disco, Paula Mafia, apareció fuerte, Dad García, ¿por qué no Leo Maslía? También en alguna manera de construir lingüísticamente las canciones. ¿Vos con quiénes te referencias?
Y bueno, un poco me está pasando, o sea, esto que acabas de nombrar me parece que define mucho, porque me sucede esto, que yo habito una escena que siento mucha admiración por mis colegas. O sea, más allá de toda la formación en el sentido de la música ambiente de mi infancia, ¿no? Más llevado el rock nacional y todo eso, como me pasa que habito una escena que voy a ver y me encanta y me inspira. Y entonces es como que, sí, Paula Mafia Re, Lucy Patané, bueno, mi amigo Mochi, que es de Uruguay, que también siempre que nos encontramos surgen canciones y surgen compartires muy desde, che, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Agustina Paz también.
Dayana Leonelli, Nahuel Briones.
Totalmente,
¿no?
sí, hay una escena muy ecléctica y muy abundante, ¿no? Entonces es como que me gusta ser parte de este momento.
¿Y qué cosas redescubriste también, además de los bocetos que decías, Maca, de estos 10 años? ¿Qué fuiste redescubriendo, encontrando, reaprendiendo?
Total. Bueno, muchas fotos, parece gracioso, pero en verse, verse como por ahí me mostraba en determinadas etapas, es loco, me gusta porque es como material de archivo de mí misma y de, mirá cómo también nos vamos transformando a todo nivel, ¿no? Y también me voy encontrando, es loco, pero el otro día también de casualidad entré en un drive con canciones que no salieron en ningún lado, pero que son totalmente inéditas y que no sé qué voy a hacer con ese material, ¿no? Y son de estos 10 años. Como que una carpeta donde fui volcando un montón de cositas, grabaciones, ideas que fueron parte de todos los procesos creativos, pero que no quedaron, digamos, no pasaron por el embudo de disco.
Claro.
Entonces, eso también me es como un abrazo, ¿no? Porque a veces cuando vamos caminando así en la vida, como que no nos damos cuenta de todo lo que hacemos. Y un poco esto de cumplir o tener este cumpleañito de los 10 años es como que me ayuda a detenerme y a ver todo lo recorrido y todo lo transformado y todo lo aprendido y toda la gente, eso sobre todo, ¿viste? Toda la gente tan amorosa que fue acompañando diferentes etapas, ¿no?
Y con esas canciones que decías que encontraste, ese drive, vamos al drive. Si querés pensar en alguna de esas canciones o alguno de esos fragmentos, ¿hubo alguna de ellas que te diga algo que en ese momento no viste y ahora lo ves?
Eso
que era
me
clarísimo.
Pasa. Sí. Eso me pasó con esas canciones Me pasa también con canciones que quedaron en discos, que de repente las compuse por un disparador, pero que ahora las escucho y digo, ah, recontra está hablando de lo que me está pasando en este exacto momento. Entonces es como, siento que los procesos creativos no manejan una línea temporal, ¿viste? Una cuestión, una linealidad. Es como que van en muchas direcciones a la vez, entonces es como, a veces anuncian, ¿no? Anuncian algo que ya está en tu inconsciente resonando y bueno, después termina sucediendo y decís, ah, bueno. Igual en una parte mía lo sabía, de alguna manera lo sabía.
Claro, porque salió ahí, de claro. Algún modo salió, claro.
Totalmente, ¿viste? Es re loco y no me para de, como de sorprender eso de la música, del arte, ¿no? También, ¿cuántas veces hay, no sé, artistas que por ahí, no sé, plasmaron algo que después terminó pasando, no sé, en sus vidas o en la vida, no sé, en la historia? Y no sé, eso me impacta mucho. Y también tengo unos escritos que hago, trato de hacerlos todos los días, que también está en una carpeta de Drive, y me flashó mucho, porque yo pongo las fechas en lo que voy archivando, y si yo digo, bueno, a ver, voy a cómo estaba hoy, o sea, pero el año pasado, ajá, tipo 20, hoy es 28 de sí, septiembre.
Puede
bueno,
ser muy, muy duro eso, ¿eh?
Tremendo, es tremendo, porque me ha pasado de que esté vibrando en una misma de hace un año exactamente, y diga, che, qué loco, por ahí obviamente con cosas distintas, pero me gusta ese material de archivo, ¿no?
Y bueno, ya que hablamos de material de archivo, y bueno, estamos hablando de las canciones, Maca, no sé si estás...
Mira el piano,
voy
Willy,
mirando el piano. Voy mirando
porque me va indicando ahí una sugerencia. Una sugerencia.
Sutilmente está diciendo que tiene ganas de escuchar otra canción.
Obviamente,
Willy.
Y es más, me voy a dar vuelta, así claro, lo disfruto mejor.
Claro, porque lo que escuchábamos primero es una versión de 2 minutos, de Ya no sos igual.
Es un clásico de clásicos.
Y ahora vamos a escuchar una canción de Maca Mon Amour, me parece, de su autoría.
Y vamos, sí, claro.
Como
que
usted diga igual.
Para mí, re. Vamos por ahí. Vamos entonces. Estás cansada de llorar después comer, huir de tu verdad. ¿Quién sabe si algo más? La tarta se quemó, te duele el corazón, lo sabe tu mamá. Cosas que se aprenden con los días y es el tiempo el que me...
Lo sabe mi mamá, Maca Mon Amour. Sí. Yo creo que es el tangazo del disco. Por lo menos cuando la escuché por primera vez dije, este es el tango, Invisible es la copla, porque hay como muchos sí. estilos que están jugando. Para mí es el tango, no sé.
Puede ser, ¿no? Como que tiene algo eso del mundo, como esto de...
El drama, ¿no? Hay como un dramatismo.
Y sí, como un poco esto de añorar como los tiempos. Esta canción la compuse en pandemia. Ajá. Entonces tiene algo esto de realmente lo que el disparador creativo de esta canción fue que la tarta literalmente se me quemó. Quedó completamente carbonizada. Y eso fue la gota que rebalsó mi vaso mental. Y fue como, no puedo más con esto que me está pasando. O sea, no era la tarta, era todo.
Claro.
Entonces era como, che, que me venga a buscar mi mamá y que solucione todo. ¿Viste? Claro. Cuando ibas a lo de un amiguito, amiguita, y decías, che, no me duele la panza, venía a buscar, resolver el problema. Hay algo de como de añorar esos tiempos donde se resolvían las cosas, pero sin esfuerzo. Pero bueno, el estribillo te dice, bueno, está bien, no es como vos querés, pero podemos hacer algo.
El problema de los millennials, ¿eh? Me siento identificado. ¿Qué decir?
Sí, y me llevó primero a Charlie. Mira. Y después, cuando hablabas de esto de llamar a la madre, de tratar de solucionar todo, me recordó Ataque, a la canción Crecer. Como que se da esa combinación interesante, además, bueno, con todo lo que vas nombrando, que es muy tangible.
Bueno, hay algo de eso, ¿no? Como de subirte, no sé, a la bici o al auto de alguien que te cuida y que te lleva a un lugar más seguro. Y a veces, el mundo es un lugar muy hostil, entonces es como, bueno, llévame a otro planeta un ratito, ¿viste? Como hay algo de, llévame con una nave a la luna un rato y a ver qué otra cosa puedo hacer, ¿no? Y bueno, es como, esta es una de las canciones de las aguas intrauterinas, ¿no? Como esto del cuidado, de un borde que te cuide y que te refugie, pero también entendiendo que ya no entramos en ese
lugar. Ya estamos fuera.
Ya, aunque quieras, no vas a entrar ahí. Entonces hay algo de cortar y de asumir, ¿no? Claro. La responsabilidad y el compromiso de lo que cada uno quiera hacer.
Nos quedamos sin tiempo, Maca. Una pregunta muy, muy breve que quería hacer es tu vínculo con la botánica. ¿Cómo aparece? Quizás abrir un universo como muy interesante.
Tenemos poco tiempo, entonces voy a tratar de sintetizar. ¿No?
Un universo paralelo.
Sí, es como que se abrió un universo ahí, estalló una galaxia. Sí, bueno, el mundo botánico siempre me inspiró muchísimo, sobre todo esto de que cada planta que voy nombrando me trae un elemento, una palabra clave para mi propio proceso creativo, ¿no? En la naturaleza, el proceso creativo es permanente. O sea, si vos te tenés a ver cómo crecen las flores, cómo crecen. O sea, todo el tiempo se está reiniciando, renovando, transformando. No hay nada que esté como ahí, como estático. Nosotros queremos ponerle cemento arriba a las raíces y todo, pero las raíces te dicen, no, yo las rompe las baldosas. Sí. ¿Viste? Muchas veces, y a veces nos quejamos, che, está rota la baldosa, pero en realidad no somos en la baldosa, somos más parecidas a la raíz. Entonces un poco eso es lo que me conmueve, lo que me inspira de la naturaleza y que siempre te propone algo y siempre tiene disparadores creativos para nuestro proceso como humanes. ¿No?
Excelente, ¿eh? Sí. Resolvió muy bien la respuesta y así nos vamos, nos despedimos. Sí. Maca Mon Amour, un placer recibirte.
Gustazo, ¿eh?
Bueno, gustazo. Muchas gracias.
Gracias por hacerte un tiempito.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, hacemos la invitación, obviamente. Sí. Mañana viernes 29, por primera vez en nuestra ciudad, con solo set y concierto íntimo en la Casa Adelante, Saavedra 2248. Y como artista invitada a Morela, va a estar presentándose Maca Mon Amour. Gracias, Maca.
Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.
Sí. Nos vemos mañana y nos despedimos de este episodio de Sospechosamente Like, agradeciéndole en la operación técnica al señor Leo Cernetti. Gracias, Lito también. Sí. Gracias por permitir este acústico tan lindo, disfrutar del piano de cola de la radio pública, un privilegio que tenemos, ejecutado por excelentes artistas. Gracias, Willy.
Gracias a usted.
¿Quién les habla? Leo Pérez. Nos vemos mañana de 18 a 20, último programa de la semana y de septiembre de 2023. Sí. ¿Con qué nos vamos escuchando? Un poquito ahí.
Sí, a Maca Mon Amour. Vamos a escuchar ¿Dónde queda mi hogar? ¿Cuál
sin certezas.